¿Querés saber más acerca de la UTN? Quédate hasta las 13 en La Hora Tecnológica.
El próximo día domingo 2 de mayo es el Día del Docente Universitario de la Universidad Tecnológica Nacional y nosotros vamos a charlar con uno de los docentes de nuestra casa, con el profesor de matemáticas Gustavo Pita. Él da la cátedra Análisis Matemático 2 y nos va a contar entonces su experiencia como docente, la relación con los alumnos y vamos a hablar de lo que significa ser un docente universitario de UTN. Muy buenas tardes, profesor. Gracias por atendernos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy encantado de estar charlando con vos sobre este tema, sobre todo recordando el Día del Docente Tecnológico y especialmente por ser la Universidad Tecnológica prácticamente mi segunda casa donde me he desarrollado durante muchísimos años.
Bueno, usted, como decíamos, da Análisis Matemático 2, así que bueno, ve a los chicos casi, chicos y chicas, cuando están ingresando en la carrera. ¿Cuál es la relación que tiene con esos alumnos? Bueno, la que tenía de forma presencial y cómo ha cambiado esa relación ahora con la virtualidad.
Bueno, en este momento las cosas han cambiado mucho, pero en definitiva el alumno siempre es de la misma edad. Yo siempre pienso como docente que el único que envejece soy yo, porque el alumno siempre está en segundo año, o sea que yo tengo alumnos por lo general de 20 años promedio, y cada año que pasa, por supuesto, que el único que aumenta su edad soy yo. Pero eso me ha dado, por otro lado, una cierta expertise, sobre todo teniendo en cuenta que han ido cambiando la forma en la cual el alumno viene preparado. No vamos a entrar a discutir esas cuestiones, pero sí tratar de que el alumno está estudiando ingeniería en la Universidad Tecnológica o en las facultades que yo trabajo, que son de ingeniería, con lo cual, en el caso de matemáticas, son alumnos y alumnas que están muy interesados en estudiar la asignatura. Por otra parte, con los años, yo he visto, es segundo año, o sea que ya tienen una experiencia de un primer año en la universidad, con lo cual tienen alguna, digamos, una forma ya diferente de encarar el estudio, que no es como, por ejemplo, cuando se dan los cursos de ingreso. Claro. Este año, lo que ha sucedido, y el año pasado también, que dada la situación que todos conocemos, hemos tenido que cambiar un poco el aspecto al estar no estar en el aula. Yo personalmente estoy dando las clases por las plataformas virtuales, que no me gusta llamarlas virtuales, sino son las plataformas que nos permiten llegar a los alumnos, porque en definitiva estamos presentes adelante de los alumnos, y yo personalmente las estoy dando desde mi casa, con una puesta en escena que armé con un pizarrón en una habitación de mi casa, de tal manera que lo que puedo hacer es mostrar la clase simulando lo que era en el aula. Se han agregado nuevas tecnologías, se han agregado muchas cuestiones relacionadas con el software, es decir, con todo lo que es la informática, pero también tenemos la limitación de que hay muchos alumnos que tienen inconvenientes para acceder a las conexiones.
Claro que sí. Se añora la presencialidad.
Sí, por supuesto. Nada como estar en el aula, en el pizarrón, dando la clase, porque es la forma en la cual nos conectamos con el alumno. Tengamos en cuenta que las situaciones que se dan muchas veces en el aula de preguntas, de respuestas, de trabajar cara a cara, y ahora se pierde un poco a través de la pantalla, además de que se pierde también la espontaneidad en las respuestas del alumno cuando lo tenemos ahí presente.
Uno que fue alumna, me imagino que el docente también ve si entiende algo el alumno o cómo se va desarrollando la clase a partir de nuestros rostros, de nuestras caras, de las expresiones que ponemos.
La gestualidad es fundamental en el aula y esa gestualidad ahora se ha diluido bastante, teniendo en cuenta que lo que muchas veces vemos es una pantalla negra con un nombre solamente, pero de cualquier manera también creo que pasa por los docentes de poner la mayor capacidad, no tanto en lo que sería el conocimiento que es fundamental, sino también la mayor capacidad de manejo de la situación para que haga atractivo y que más allá de que el alumno ponga o no su rostro, una foto o lo que sea, que nos demos cuenta que siguen participando. Y en eso es muy importante que la clase no se haga tediosa, hay que medir mucho más los tiempos que en el aula presencial y además tratar de que todo esté preparado de una manera muy, pero muy dinámica, que no nos quedemos con tiempos muertos porque ahí sí en la virtualidad nos juega en contra.
Profesor, ¿cuándo comenzó su vocación docente? ¿Cuándo le interesó que se iba a dedicar precisamente a esto, a dar clases?
Bueno, yo prácticamente lo pensaría tal vez en la escuela secundaria, cuando uno tiene algún profesor que le da una asignatura, como es el caso mío, matemática, que siempre me gustó, pero además se me reforzó en la escuela secundaria con algunos profesores que me dieron una impronta que me parecía que iba por ese lado mi camino. También, una vez que estuve estudiando el profesorado, tuve la suerte, gracias a Dios, de haber podido conseguir algunas horas de cátedra prácticamente de inmediato, con lo cual enseguida empecé a ver realmente el gusto por la vocación docente. Me gustaba la matemática desde siempre, pero a eso le agregué la vocación docente que se fue formando. Y en particular, trabajar en las facultades de ingeniería ha hecho que, además de la vocación, se le sume todo un desafío, porque siempre hay que aprender algo más, porque en ingeniería la matemática es el lenguaje de todos los días.
Es así. ¿Y cuáles son las cualidades personales que piensa que tiene que tener un docente, o que tiene que tener un docente, alguien que está frente al aula?
Alguien que esté frente al aula y que realmente, además de la vocación, que eso puede ser un poquito, como te dije, que se puede ir formando con el tiempo, si hay algo que uno tiene que tener en cuenta es lo que hasta la misma naturaleza nos ha dado, es decir, tener dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que se habla. O sea que uno tiene que saber escuchar bien las preguntas, lo que los alumnos requieren, en qué forma uno puede explicar algunas situaciones que muchas veces uno piensa que las explica de la mejor manera y resulta que no llegan como uno pensaba. Tener, sobre todo, mucha capacidad de autocrítica y, por sobre todas las cosas, tratar de no estancarse, porque el estancamiento, el aburguesamiento, genera algo que en definitiva nos aplana, esta palabra está muy de moda ahora, pero nos aplana y no nos permite progresar. Yo, aunque parezca una cuestión que lo digo, aunque inclusive pareciera ser, hasta sonaría un poquito egocéntrico, pero yo cada año preparo mis clases nuevamente. O sea, yo no trato de ver que cada clase que di un año, al año siguiente, volverla a ver, volverla a revisar, corregir, porque muchas veces uno comete errores, como todos, y sobre todo yo siempre digo que los docentes tenemos que tener un poquito de cuidado con el síndrome del recursante. Yo le llamo síndrome del recursante a esa situación de una alumna que por X motivos recursa a una materia. Yo no quisiera que al año siguiente, cuando me vuelva a ver, diga, dijo lo mismo que el año pasado. Y eso no me gusta. O sea, tratar de decir, bueno, si tengo gente que me va a volver a escuchar, darle una segunda oportunidad y renovar lo que estoy ofreciendo.
Y un poco con lo que usted decía, ¿qué hace que lo cautive, que le atraiga a esta tarea, ¿no? Usted hablaba, bueno, de seguir capacitándose o viendo nuevos formatos de estudio, pero uno piensa, bueno, esto va a ser todo, tiene que llegar al aula y contar lo mismo que contó años anteriores. ¿Pero qué es el atractivo?
Bueno, lo atractivo, en primer lugar, es que siempre tengo que ponerme como objetivo, entiendo yo, me lo digo a mí mismo, y por ahí lo charlo con algunos colegas, la idea de que los alumnos van cambiando, e inclusive más allá de cómo vengan formados, eso es harina de otro costal, sino pensar que ese alumno que está esperando mi clase tiene que recibir del docente lo mejor que yo le pueda dar. Entonces, la renovación mía, para no repetirme, aunque, como bien decís, los temas son los mismos, la materia es la misma a lo largo del tiempo, pero esa asignatura inclusive puede ser levemente cambiada, cambiando la ejercitación, cambiando la propuesta, y por sobre todo, tratar de que yo tenga un cambio al momento de dar la clase, encarar los temas de otra manera, y que cuando yo note que he cometido algún error, como siempre que sucede, o tengo algún tema que me pareció que lo tengo que dar de otra manera, animarme a hacer ese cambio y ofrecerlo al siguiente alumno, a la cohorte siguiente, de otra manera renovada. Siempre pensando en que el desafío está, sobre todo en matemática, que no está todo dicho, aunque parezca mentira, y sobre todo en ingeniería, que la matemática es auxiliar. Yo no vengo a dar clases de matemática, sino a dar clases de una asignatura que para los ingenieros va a resultar un recurso a lo largo de toda su carrera.
Así que no podemos decir 2 más 2 es 4, entonces.
en realidad yo siempre, mira, me acabas de interpretar así rápidamente una frase. Si un alumno a mí me dice que 2 más 2 es 5, yo lo tengo que aceptar y discutir y obviamente corregírselo si está equivocado. Pero no hay preguntas tontas, lo que puede haber es respuestas tontas. Yo como docente tengo que, si el alumno me pregunta lo que sea, me dice que 2 más 2 es 5, charlémoslo, veámoslo y corrijámoslo si es necesario. O no vaya a ser que tenga razón y yo tenga que cambiar mi punto de vista. Suele pasar, no con un caso tan trivial, pero sí puede pasar con algunos ejercicios o con algunas situaciones que dan para varias interpretaciones.
¿Cuántos años de docencia tiene?
Bueno, en realidad yo tengo dentro de la Universidad Tecnológica, estoy desde el 1 de junio de 1990, o sea que ya tengo más de 30 años en la Regional Paraná. Tengo 55, o sea que entré bastante joven, por suerte. Así que hace más de 30 años que estoy en la Universidad Tecnológica, y 2 años antes, en el año 88, finales del 88, mediados del 88, ya había empezado a trabajar en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. O sea que empecé un poco antes, pero efectivamente, digamos, mi punto clave con la Universidad Tecnológica arranca en 1990.
Y en esos 30 años que están transcurriendo, ¿cómo ha sido la relación docente-alumno?
Bueno, ha cambiado. Sin duda que ha cambiado. A lo largo de, son 30 años, ha habido muchos cambios, no solamente desde lo que es el trato con el alumno, no en cuestiones de digamos, de que el alumno sea diferente o que tenga alguna... Es mucho más fresco el alumno actual, se anima a preguntar mucho más que hace muchos años atrás. También reconozco que en algunos casos hay alumnos que se preocupan, antes se preocupaban mucho más que ahora, por ahí veo que hay algunos, por diferentes motivos, se necesita incentivarlos y motivarlos un poco más. Pero lo más importante que yo noto a lo largo de todos estos 30 años de carrera es cómo la relación entre docente y alumno se ha hecho cada vez más fluida. No confianzuda, sino más bien fluida. No es la relación que yo tuve con mis profesores, algunos de los cuales los tuve como docentes y después tuve la suerte de trabajar con ellos, y obviamente ahí me di cuenta cómo cambiaba la relación. Pero sobre todo que veo que los alumnos tienen más confianza de preguntar cosas sin temor a equivocarse. Y a eso, en ese sentido, es como yo digo que el docente tiene que saber que si un alumno me dice algo que es una cosa totalmente fuera de lugar, desde lo académico, por supuesto, tengo que aceptarlo y tratar de charlarlo. Y si por ahí alguno también dice algo fuera de lugar, desde lo social y cotidiano, bueno, hacerlo pasar de largo como que nada sucedió y seguir adelante. Porque también pasa ahora, pasa mucho más que antes.
Usted decía que bueno, que esta carrera la había impulsado por, se había sentido motivado por la enseñanza que había recibido de algunos profesores de sí, la secundaria. Y yo me preguntaba, mientras tanto, ¿qué rol importante que ocupa un docente? Y lo pensaba también días atrás. Yo no sé si a veces todos los docentes, todos los profesores, uno quizás lo relaciona siempre con la secundaria, saben lo importante que son para los alumnos en cuanto no solamente a conocimiento, en lo que le puedan decir, en las palabras que le, en lo que puedan aportar, ¿no? En la empatía que tengan para el alumno. A veces pasan los años y uno se queda con... y porque aquel profesor me dijo tal o cual cosa.
Sí, es cierto eso. Inclusive, yo lo siempre decimos, muchas veces uno toma cursos para perfeccionarse con gente que está en el rubro más bien de la pedagogía, pedagogía matemática, o sea, a veces en la pedagogía pura directamente, y mucha gente suele decir, muchos pedagogos suelen decir que es el docente, el ser docente es un oficio. Y es así, yo lo entiendo de esa manera, como que es un oficio, pero es un oficio al cual yo le agregaría que es un oficio trascendente, porque si bien yo necesito en ese oficio perfeccionarme, tener cada vez mejor preparación para el cada tiempo que va cambiando, no me tengo que olvidar que lo que yo digo hoy, tal vez en el año 2021, pero años antes, supongamos hace 10, 15 años atrás, lo que dije trascendió en algún alumno que hoy es un profesional. Entonces, yo entiendo que es un oficio trascendente, la idea de cómo me dedico a perfeccionarme yo en ese oficio, pero pensando que lo que voy transmitiendo o llevando adelante en un aula va a tener sobre todo una repercusión a futuro, en un profesional o tal vez en alguien también en aquel que no terminó la carrera, pero recuerda que tuvo tal materia con tal profesor y le quedaron esas cosas que aprendió. O sea que siempre lo veo desde lo que es la trascendencia de ese oficio docente, que sale del aula, pero creo que llega en muchos casos a la vida de muchos de los que fueron nuestros alumnos.
Y por último, profesor, ¿cuál es la satisfacción más grande que le da su profesión?
Sobre todo la satisfacción más grande es ver que aquellos que fueron alumnos míos hoy están trabajando conmigo. O sea, así como yo tuve la suerte de haber sido alumno de grandes profesores que después tuve la suerte de trabajar con ellos, sin duda alguien a quien voy a recordar en esta charla que me estás diciendo, que fue el ingeniero Carlos Volpato, que falleció en febrero de este año, docente de la Tecnológica. Yo trabajé muchos años con él y realmente ahora, notándolo con todos los años y lamentablemente que ahora falleció, me enorgullece haber trabajado con esa gente, haber trabajado con el ingeniero Firpo, también ex decano de la facultad nuestra, con quien me he formado de una manera muy importante, y realmente esa satisfacción yo ahora la estoy notando desde el otro lado, ver que ex alumnos míos están accediendo a ser docentes, a ser profesores, y en algunos casos eso se da más que nada en la Universidad Tecnológica. Tengo en mi cátedra Análisis 2, tengo dos de los ayudantes de cátedra, los jefes de trabajos prácticos, fueron alumnos míos. O sea que tomaron mis clases, no me gusta decir mío porque no son una posesión mía, digamos, tomaron mis clases y de esta manera hoy estamos trabajando a la par. Ellos inclusive me han superado en cuestiones de académica, porque uno es doctor, el otro es magíster, o sea que he visto, esa es una gran satisfacción, ver que la gente que a la cual uno le aportó algo en su momento, hoy trascendió y hasta puede estar trabajando con nosotros. Y quizás el broche de oro es que en algunos casos he tenido la suerte de que algunos alumnos me hayan elegido para entregarle el diploma. Que eso no se da siempre, sobre todo por mi materia de segundo año. Claro. Quedo perdido en la historia, pero he tenido la suerte de que varios alumnos en su momento me eligieron para que les entregue el diploma. Que eso muchas veces se da con el profesor de la tesis o con el profesor más cercano de la última materia. Pero yo he tenido esa suerte.
No, y bueno, queda de lado la familia, queda de lado los amigos que son habitualmente los elegidos, a mí también.
Exactamente, sí.
Sí, yo viéndolo del lado de bueno, quien está alguna vez en la colación, digo, qué importante ha sido ese docente, porque bueno, muchas veces uno, por supuesto, que elige a sus padres, a sus hermanos, bueno, a quien sea de la familia o algún amigo, y antepone un docente. Entonces digo, ¿cómo lo ha marcado a fuego ese docente para que, bueno, en ese momento tan importante, sea él que le entregue el diploma?
A mí me ha tocado esa suerte varias veces, por suerte, digo nuevamente, porque ha sido una, y sobre todo sobre esa cuestión de que mi materia es una materia de primeros, de segundo año en realidad, que está muy alejada del final, pero que algún docente, algún egresado, se recuerde eso, o el solo hecho de que me inviten a veces a ver personalmente, que me den una invitación para ir a ver su trabajo de tesis, eso también es muy satisfactorio.
Qué lindo. Bueno, que tenga un lindo día entonces este domingo, Día del Docente de la Universidad Tecnológica Nacional, por muchos años más, por esas ganas, esa empatía que tiene para el alumno, y bueno, lo mejor entonces, sí, no se da, y la verdad que creo que habla muy bien de nuestros docentes. Profesor Gustavo Pita, ha sido un gusto haber compartido esta charla con usted.
El gusto ha sido mío realmente, porque he disfrutado mucho de la charla, y sobre todo porque es algo que lo digo con el sentimiento, realmente no soy egresado de la Universidad Tecnológica, pero me siento realmente parte de ella, y por sobre todas las cosas el hecho de estar en un lugar que me ha dado tantas satisfacciones y que además yo le he podido aportar de alguna manera con mi conocimiento, con mi trabajo, a la formación y al desarrollo de esta querida universidad y esta querida facultad regional. Muchas gracias por la invitación.
Hasta un próximo encuentro, que siga bien.